Hola, soy Mayón y hoy, 2 de mayo de 2025, viernes, os traemos un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos, donde vamos a hablar de Notebook LM y, bueno, también de paso del apagón que hubo en toda España el otro día. Bien, Notebook LM es un... No sé cómo definirlo. Es un programa de inteligencia artificial en el cual tú subes toda una serie de ficheros que pueden estar en local o pueden estar en tu Google Drive. Puedes subir también ficheros, ya os digo, PDFs, ebooks, ficheros de texto, imágenes que tú tengas, vídeos que tú tengas, enlaces a páginas web, enlaces a página web de YouTube. Y luego, a partir de un momento que tienes todas esas fuentes, empiezas a interrogar a el sistema de modo que te saque unas conclusiones y puedes extraer todo de ese sitio. Por ejemplo, yo hice una subida de 47 documentos que tengo que utilicé cuando me estuve trayendo a mi hijo Andrés desde Ecuador a España. Pues documentos de su empresa, o sea, de la empresa que le contrataba, documentos de la seguridad social, documentos de penales, documentos de allí de Ecuador, sus títulos, todo lo que luego los pasos que hizo la seguridad social y trabajo, pasaportes, visados, absolutamente todo. Y una vez que todo lo tuve subido ahí, ya os digo, 47 ficheros, me puse a preguntar cosas como, por ejemplo, que me hubieran costado encontrarla, ¿no? ¿Cuál era el CIF de la empresa que le trajo de Ecuador? ¡Pum! Y me lo dijo. ¿Cuál es el número de NIE que le otorgó la administración española? ¡Pum! Me lo dijo. ¿Cuánto en general costó todos los trámites y todos los papeles que a él le conste? Pues ¡pum! Me lo dijo. ¿Cuántos días tardé desde que empezó el primer proceso hasta que el chico llegó con con el avión? Porque eso también estaban los tickets del avión ahí. ¡Bum! Pues me lo dijo. Desde que llegó, ¿cuánto tardó hasta que consiguió el NIE? En fin, toda una serie de preguntas que yo le iba haciendo sobre mis propios documentos. A mí me hubiera llevado horas. Otro ejemplo que podríamos haber hecho... Análisis. Yo podría, en mi época de trabajar, haber subido una request for proposal, el RFP de unos de las necesidades de negocio de mi empresa, por ejemplo, cuando estábamos renegociando todas las líneas de comunicaciones. Informática presentó, me ayudó a generar un PRP, una request for proposal, y que yo se la mandé a varios operadores. Esos varios operadores me mandaron sus documentos técnicos, por un lado, para que cubrieran lo que se le estaba pidiendo por parte de informática, y por otro, sus documentos económicos. Si yo hubiera cargado todo eso, hubiera en un momento dado conseguido que él me hubiera hecho la comparativa técnica y la comparativa de precios, y me hubiera generado unas tablas que yo lo que... lo hubiera pasado o hubiera visto junto con IT para decidir quién ganaba en primera ronda, luego hacer otra ronda, ir siguiendo, subiendo los documentos. Posteriormente podría haberse subido el contrato y haberle pedido a la inteligencia artificial si ese contrato cubría las necesidades de IT tal como se había presentado en el documento inicial, en la Request for Proposal, ¿no? La propuesta, y si además cubría efectivamente lo que la empresa había propuesto, la empresa solicitó, vamos, la que había ganado, pues que me dijera si ese contrato lo cubría. Todo eso, que en mi caso fueron meses de trabajo, esto lo hubiera hecho en escasos minutos. O sea, lo que más hubiera tardado no es el cálculo. Lo que más hubiera tardado es subir los ficheros, ¿vale? Bueno, pues eso es la potencia de la inteligencia artificial. El otro día, cambiando de tercio, salió un vídeo de The Wild Project entrevistando a operador nuclear preguntándole por qué había pasado lo del corte, ¿vale? De electricidad en España. Pues bien, ¿qué he hecho? He creado otro cuaderno del notebook LM al cual le he metido como única fuente el vídeo de Jordi Wild. Y entonces le he pedido que me genere una conversación entre dos personas a formato de podcast para explicar qué es lo que hay en ese vídeo que dura 3 horas. ¿Quién tiene tiempo de verse un vídeo de 3 horas? Bueno, pues me ha generado un audio de 4 minutos que os voy a poner, que os servirá para que os explique qué pasó ese día y para que veáis la potencia del notebook LM de Google, ¿de acuerdo? Y que, bueno, si queréis, pues accedáis al vídeo, está en el canal de Jordi Wild, no tiene pérdida, y bueno, pues veis esa entrevista. Y veréis qué gran calidad, porque yo el vídeo ya lo había visto, qué gran calidad es el audio que genera. Os voy a poner el audio, son 2 voces generadas por ordenador en español que comentan el vídeo. A raíz de lo que comentan en el vídeo, han aprendido qué es lo que pasó y se lo explican uno a otro en formato podcast. Espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo.
Toda la península ibérica a oscuras. Hace poco vivimos un apagón histórico, ¿verdad? Y la verdad es que dejó un montón de preguntas. Vamos a intentar entender bien qué pasó, a ver, con los análisis que tenemos, cómo funciona nuestra red, qué falló ese día exactamente.
Pues a ver, es clave entender que la red eléctrica aquí, en España, está súper interconectada. La gestiona Red Eléctrica. Pero, y esto es importante, casi no tiene capacidad para almacenar energía. O sea, lo que se genera se consume al momento.
Al instante.
Exacto. Y Red Eléctrica es como el director de orquesta, ¿no? Tiene que casar la oferta, los que producen, con la demanda. Y lo hace con subastas diarias. Y bueno, a menudo el gas natural está ahí como respaldo. Y claro, suele ser el que marca el precio más alto al final.
Pero lo curioso es que justo el día del apagón, la producción renovable era altísima. Los datos dicen que casi un 78%. Parece ideal, ¿no? Pero por lo visto, ahí empezó el lío.
Justo. Ese día había poca inercia en la red. A ver, la inercia es como la fuerza que tiene el sistema para aguantar cambios bruscos, ¿entiendes? Y esa estabilidad la dan las centrales grandes, las de siempre. Nucleares, gas, las hidráulicas grandes, que giran.
Claro.
Las máquinas rotatorias.
Eso es.
Y ese día, pues muchas estaban paradas o funcionando al mínimo. Algunas nucleares incluso pidieron parar.
¿Parar?
¿Por qué? Pues porque los precios en el mercado eléctrico estaban por los suelos. No les sale a cuenta producir y Red Eléctrica les dio el ok. Y claro, eso dejó la red, bueno, más vulnerable, con menos músculo para responder. La hipótesis que parece más sólida, según los análisis, es que hubo un fallo inicial. Quizás se desconectó un productor importante, a lo mejor una planta solar grande. No se sabe seguro aún. Eso provocó una bajada de frecuencia. Y automáticamente un montón de generación renovable, pero un montón, ¿eh? Entre 12 y 15 gigavatios.
Una barbaridad.
Sí, sí. Pues se desconectó de golpe. Para protegerse, sus propios sistemas de seguridad.
O sea, que las protecciones que están para evitar problemas agravaron la situación. Fueron demasiado sensibles, quizás.
Se comenta eso en los análisis. Es una de las preguntas que flotan, ¿sí? Porque esa desconexión tan masiva, de golpe, desestabilizó la frecuencia todavía más. La red perdió muchísima potencia de repente.
Un efecto dominó, vamos.
Exacto. Se volvió súper inestable. Y ante eso, el resto de generadores, las nucleares que quedaban, otras centrales de gas, pues también se desconectaron. Sus sistemas de seguridad saltaron.
¿Y entonces?
¿El apagón general?
Eso es.
En toda la península. Curiosamente, Francia aguantó mejor. Tienen mucha nuclear, mucha inercia.
Vaya tela, entendido el colapso. Y para volver a la normalidad, ¿cómo fue la recuperación?
A ver, el proceso técnico para rearrancar todo, lo que hizo Red Eléctrica, siguió el protocolo, fue eficaz. Usaron primero la energía que pueden controlar bien, como la hidráulica y el gas. Fueron encendiendo la red poco a poco, por zonas. Eso funcionó.
Pero he leído críticas.
Sí, aunque la respuesta técnica fue la correcta, después han salido voces críticas sobre la gestión previa. Sí se hizo caso a las advertencias, se habla de informes internos, de colegios de ingenieros, de consultoras, que ya avisaban del riesgo. Decían, cuidado con la baja inercia. Cuidado si se cierran nucleares sin tener algo igual de firme detrás. ¿Podría haber apagones?
Y esas críticas nos llevan de cabeza al debate actual, ¿no? El futuro energético, sobre todo con ese plan de cerrar todas las nucleares entre 2027 y 2035. ¿Qué dicen los análisis sobre eso?
Pues los informes que hemos visto, y también lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, apuntan a varios riesgos. Por un lado, más probabilidad de apagones como este, por perder estabilidad. Por otro, una posible subida importante del precio de la luz.
¿Se habla de cifras?
Sí, algunas estimaciones hablan de hasta un 23% más para las casas y un 38% para la industria.
Vaya palo.
Y además probablemente subirían las emisiones de CO2, porque habría que tirar más de gas para cubrir lo nuclear. Y claro, más dependencia de fuera para el gas.
Uf. Complejo. El reto está claro, entonces. Meter muchas renovables, que son intermitentes, pero sin que el sistema se nos caiga. Y parece, por lo que comentas de los análisis, que la estabilidad la dan energías como la nuclear.
Efectivamente. Lo que sugieren varios de estos documentos es que quizá una mezcla, con una base nuclear sólida, no sé, un 30% por ejemplo, y luego muchas renovables, podría ser una vía más segura. Es lo que hacen otros países en Europa, de hecho. La clave parece ser no depender demasiado de lo intermitente sin un buen respaldo detrás.
Un respaldo firme y, a poder ser, bajo en emisiones, claro.
Exacto.
Pues este apagón ha sido un toque de atención, sin duda. Nos deja pensando si la estrategia actual, con ese cierre nuclear ya en el calendario y el gas como, bueno, como el gran comodín, está valorando bien todos estos riesgos. Si de verdad garantiza un suministro fiable y sostenible a largo plazo. Una pregunta con muchas, muchas aristas.
Bueno. Pues no sé cómo lo habéis visto. Las voces supernaturales, ellos hablan entre sí. De acuerdo que tienen un ligero deje como hispano, no lo sé. El caso es que es sorprendente no solo la forma, sino el contenido de esa conversación entre dos personas que ha sido absolutamente generada por esta inteligencia artificial de Notebook LM de Google, a través de un vídeo que yo le he subido. Imaginaros, lo mismo lo podríais hacer, pues, qué sé yo, subiendo 4 o 5 vídeos de, por ejemplo, de técnicas de negociación y 4 o 5 vídeos y decirle, que, bueno, pues genéramelo. Y entre ellos se ponen a hablar sacando los puntos más básicos de todos esos libros y comentándolo y pues generando esa conversación. Esto es impresionante, literalmente impresionante. Y bueno, pues oye, yo os puedo garantizar una cosa. Llevo desde el año 84 aproximadamente en el mundo de la informática, ya son años, y joder, o sea, madre del amor hermoso, ¿sabéis? Es que para mí me explotó la cabeza y lo sabéis, yo he sido súper escéptico de la inteligencia artificial, pero es que me está haciendo que mi vida sea más sencilla y mejorar un montón de cosas. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Un saludo, adiós y probad Notebook LM de Google. De acuerdo que yo me han regalado la versión de pago, ¿ok? Entonces hará más cosas, pero bueno, ahí lo tenéis y probadlo. Venga, adiós, ahora sí.